El 9 de julio de 1989 asume Carlos Saúl Menem como presidente de la Nación. Ese día pasaba lo siguiente.
El doctor Saúl presidencial al presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, juntamente con el bastón presidencial. El escribano general del gobierno invita a ambos a firmar el acta. El señor presidente firma el acta con la pluma que fuera de Joaquín B. González. Rubrica en estos momentos el escribano general de gobierno.
Señor presidente.
Hola, Carlos Flores. ¿Cómo va?
Muy bien.
¿Estabas ahí?
Estaba ahí, por supuesto.
¿Eras? ¿Ibas a jurar de...?
Yo iba a jurar de subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio Interior.
Okay. ¿Y el ministro era?
Bauzá.
Ah, el ministro de Adoro. Claro, como todavía no había existido el Pacto de Olivos ni la reforma constitucional, el cargo más importante no era el de jefe de gabinete, sino el ministro de Interior.
Totalmente.
El ministro de Interior.
Yo asumo como subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio Interior en una pequeña oficina en la planta baja de la Casa de Gobierno, que todavía estaba deformada por la enorme cantidad de covachas y instalaciones precarias que dejaron los militares, y que bueno, durante el radicalismo no se tocó. Y me dedico prácticamente en forma inmediata a la reforma de la Constitución, cosa que poca gente conoce, pero bueno, en el mes de septiembre, de octubre o septiembre de 1989, sí, se realiza un acto solemne en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno,
sí,
donde el presidente de la Nación anuncia la reforma constitucional.
Sí. Sí,
y yo estoy presente ahí como subsecretario, estaba presente Bauzá, Eduardo Duhalde, Fapiano, que era Fapiano secretario, y bueno,
Fapiano había sido diputado, y después se fue como secretario del Interior. Sí.
Y cuando se ve esa foto, bueno, estamos muy jóvenes, esa es la primera impresión que uno tiene.
De estos años, de todo lo que aprendiste de política y todo lo que has leído, al 9 de julio de 1989, ¿vos podés explicar cómo Menem gobernaba? ¿Cómo presidía? ¿Cómo tomaba las decisiones?
Sí, por supuesto que puedo. Por supuesto. ¿Y cómo lo viví durante todos sus dos gobiernos, en distintos puestos de distintas responsabilidades. Primero, Menem da una muestra de cómo va a gobernar y de su enorme inteligencia para conducir cuando nos coopta a todos los cafieristas, porque yo no era menemista. Yo no estuve con Menem en la...
¿En la interna del 88?
En la interna del 88. Claro. Yo era apoderado de Cafiero, de la renovación. Bueno, yo había estado en la renovación, como apoderado de la renovación, etc. Y fui apoderado de Cafiero en la interna de 1988. Y Menem, muy inteligentemente, con la primera prueba de su capacidad de convocatoria y de gobierno, nos llama a todos nosotros. Sí. Todos, porque Manzano... Yo, de la Sota, todos, sí, estábamos con Cafiero. Sí. Y con Cafiero también tiene una muy buena actitud Menem. Claro, que era más difícil cooptar a Cafiero que a nosotros, sí, que tenemos otra dimensión, otro peso específico, otra posibilidad de sí. Y lo convoca semanalmente a seguir sus consejos.
Porque Cafiero seguía siendo gobernador.
Hasta el 91. Después él, bueno, Cafiero en realidad, para todas las cosas hay un timing,
sí.
Políticamente.
Sí.
Cafiero, Menem se acerca a Alfonsín al principio.
Sí.
Y provoca medio la desconfianza del peronismo, sí, en general.
De acuerdo, sí.
Y apoya algo que tenía absolutamente razón en apoyar, en el caso del gobierno de Alfonsín, sobre todo, que fue el tema del Bigle.
Sí. En contra de Sade.
En contra del partido.
Del partido, sí.
No de Sade, del, sí, partido.
Partido, sí.
De todo el partido, institucionalmente. Sí. Y Menem no se inmuta por eso, sí. Incluso hace campaña. Y se aleja de Alfonsín al final.
Sí.
Cafiero hace la inversa. Se aleja de Alfonsín al principio y se acerca al final.
Ahora,
Carlos, esto le provoca a Cafiero que la opinión peronista lo vea muy parecido a Alfonsín.
Alfonsín. Ahora, pienso en tu formación ideológica y en tu pasado. Voy a poner un audio y me gustaría que me cuentes cómo fue. Es el tema de los indultos.
No era la primera vez que se daba un indulto en el mundo, en todas partes. En Uruguay hubo un indulto hace muy poco tiempo, ratificado por todo el pueblo uruguayo. Hubo un indulto en España después del tejerazo. Hubo indultos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Tuviste que ver en la decisión de los indultos? ¿Redactaste los decretos?
Tuve que ver en la redacción de los fundamentos de los decretos.
¿Y estabas de acuerdo?
Sí.
¿Y por qué?
Porque, eso lo hablamos bastante con Menem, la condición del indulto,
sí,
era nunca más. Sí. Indultamos hoy, pero nunca más se va a indultar en el país a un militar sublevado.
Sí.
Y me pareció razonable.
¿No era un hecho impune del poder?
Perdón, me pareció razonable.
Sí.
Al punto que Menem lo ratifica cuando a fin del año 90, sí, no sé si te acuerdas,
sí,
se produce el alzamiento Carapintada.
Sí, Nelly.
Menem ahí, yo tenía una excelente relación con Alfonsín, siempre. Sí. No siempre, al principio quizá no, pero durante muchos años. Y lo respeto como creo que es correcto cuando se dice que es como el padre de la democracia. Pero fíjese la diferencia entre Alfonsín y Menem, que hay que poner en el contexto histórico, sí, de ese momento.
¿Cuál es?
Alfonsín dice no reprimir,
sí,
al alzamiento de
Carapintada de Semana Santa.
Menem dice reprimir hasta las últimas consecuencias.
Sí.
Es más, Menem quería explicar si hubiera sido posible la pena de muerte. La hizo estudiar. La estudié por indicación de Menem. Y no era posible en la Argentina, ni siquiera en el Código Militar.
Dejámoslo poner un contexto. Principio de diciembre de 1990, Zeynaldin hace un levantamiento. En ese marco está llegando George Bush, padre, a Buenos Aires.
Como un apoyo a Menem.
Como un apoyo a Menem. No suspende la gira porque venía de Chile.
No, Menem lo valoró muchísimo. Eso, y creo que fue la base de su, entre comillas, amistad con el presidente con Bush.
Sí.
Pero lo que...
Para, hay un dato más que me parece importante. Cuando fue Malvinas, había tres oficiales que lucharon juntos en Malvinas. Balsa, Zeynaldin y Rico. Sí. Cada uno en sus misiones.
Sí, sí, sí.
Balsa y Zeynaldin eran amigos.
Sí.
Al punto tal que Zeynaldin lo protege a Balsa como cuadro inferior cuando Balsa tiene que abandonar Malvinas una vez derrotado. Y sin embargo, Menem le da la orden a Balsa y Balsa reprime a Zeynaldin.
Totalmente. Balsa lo que hace es cumplir las órdenes del presidente de la nación, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, de acuerdo a la Constitución.
Sí.
Pero Menem estaba absolutamente decidido. Es más, el único caso en la historia argentina, sí, en que los militares sublevados cumplieron prisión, algunos muchos años, como Zeneldin. ¿Sabes quién lo indultó a Zeneldin finalmente o lo...?
¿No?
Fue en la presidencia de Duhalde. Imagínate el tiempo que pasó.
Okay.
Preso. Es decir, y a partir de eso se terminó los alzamientos militares. Y eso es una de las cosas que hay que reconocerle a Menem.
Vos, yo me acuerdo, lo charlé, hubo una conferencia de prensa después de la captura de Zeneldin en Casa de Gobierno, que el ministro de Defensa era Herman González, y yo le pregunto a Herman González si ellos no creían que el ejército reprime a Zeneldin porque le habían dado el indulto antes, si no hubieran dudado sin indulto. ¿Vos creés lo mismo o no?
No entiendo la pregunta.
La pregunta es que el indulto te permite un nivel de relación con el ejército que cuando exigías una orden te la iban a cumplir.
Yo creo que el indulto significa un compromiso del presidente con las Fuerzas Armadas,
sí,
de trazar una raya sobre el pasado,
sí,
y abrir una prohibición sobre el porvenir.
Sí.
Y eso se cumplió. Y cuando las Fuerzas Armadas vieron que el presidente estaba decidido a cumplirlo y a reprimir sin dudar un segundo cualquier alzamiento, ahí se terminó.
Desde tu formación, ¿eso fue una de tus pruebas más efectivas de que la realpolitik a veces va más allá de lo que uno cree respecto a lo que es la justicia y que paguen los culpables, o no?
No, lo que dice Menem, nosotros lo hablamos mucho eso en aquel momento, porque sí, bueno, toda nuestra formación política, yo vengo del radicalismo, sí, de muchos años, y toda nuestra sentimentalidad, digamos, sí, no estaba estaba en el deseo de reprimir,
de juzgar
a los culpables.
¿Y cómo lo resolviste internamente?
Muy simple, leyendo historia.
Sí.
¿Sabes cuándo el último colaboracionista francés salió de que terminaron los juicios?
¿48?
Sí. 2 años después de la guerra.
Sí, sí, lo sé.
Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y del colaboración. No estamos hablando de 4 milicos, sí, o 10.
A 1 hora y media de allí se juzgaba a los que podían jugar en Nuremberg. O sea que...
¿Cómo?
Entonces, digamos, historia...
Pero ¿cuándo?
La historia te puede servir para justificar, claro, un hecho u otro.
Claro, pero ¿cuánto? Vos fijate hoy, todavía hoy... sale en las noticias de prensa que tal o cual nazi escapó a sus Nuremberg es la prueba más clara de, sí, que hay un corte, si vos quieres, sí, en la cadena de responsabilidades.
Sí.
En Nuremberg se juzgó a los jefes que pudieron ser aprendidos.
Exactamente.
¿No es cierto? Y me, sí, parece impecable. Aunque hay, por supuesto, los abogados siempre encontramos ciertas atajos, digamos, sí, como para decir, bueno, Nuremberg se aplicó retroactivamente la ley, bueno, Chávez, sí, no estamos en presencia del asesinato o de la violación, estamos en presencia de una violación
de humanidad, o sea,
masiva de los derechos humanos.
O sea que vos, a esta altura de tu vida, con todo lo que transcurrió, ¿crees que lo del indulto estuvo bien?
Sí.
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 ¿Estás convencido?
Totalmente.
¿No hay revisión de tu concepto?
No, porque creo que dio resultado, además, lo que hizo Menem. Indultar y decir basta.
Cuando, teniendo en cuenta los discursos de Menem en la campaña, cuando planteó aceptar lo que se llama en la jerga el consenso de Washington y iniciar un plan de ajuste y privatización, ¿ahí te sorprendió o no?
Él no lo dijo en la campaña, lo hizo en el gobierno.
Sí, por eso no lo dijo en la campaña. Por eso, la campaña era un peronista tradicional, las empresas públicas...
Es más que un peronismo, era un peronismo, el señor cuando dijo, por ejemplo, vamos a recuperar a sangre y fuego las Malvinas.
Sí, me acuerdo, un acto en 11. ¿Un acto en 11?
En 11.
Sí,
Entonces, nosotros, en ese momento,
sí,
el cafierismo, digamos,
sí,
nosotros pensamos, bueno, ya está.
Ya está, sí.
Se terminó Menem.
Sí. Es decir, pues,
semejante, abrupto. Y no era así. Es decir, el peronismo tiene alguna dificultad a veces en curiosamente, en percibir los estados de ánimo de la sociedad. Creo que a veces hay dificultades. Por ejemplo, Yo te escuchaba recién el tema de Alfonsín.
Sí.
Cuando Alfonsín nos gana las elecciones en 1983, las elecciones. Ninguno.
Sí.
Es más, cuando Alfonsín recitaba el preámbulo de la Constitución, mira lo que
es demasiado radical, ¿no?
Se le ocurre a este señor, ¿no es cierto? Y no nos dimos cuenta de algo que fue sustancial, que la sociedad quería volver al Estado de Derecho. Y en aquel momento, el recitar el preámbulo de la Constitución era evocar en la gente, en la sociedad, la Constitución Nacional, el Estado de Derecho, porque además, todavía en aquel momento, la inmensa mayoría de los argentinos sabía el preámbulo de memoria. Hoy no es así, ¿no?
Totalmente.
Pero en aquel momento, muchísimos argentinos... Y claro, era como decirles, esto es lo que nosotros estamos ofreciendo.
Estoy de acuerdo.
Y al mismo tiempo, ofrecía un radicalismo disciplinado, prolijo en sus actos. Nosotros, en un palco de para 20 personas, se trepaban 100 y se empujaban unos a otros.
El ataúd de Meloni, ¿no?
No se perdió por eso, pero digamos, el desorden era. En cambio, al mismo tiempo, Alfonsín, en otro lado, estaba solo en su atril, con dos o tres personas,
ahora, ante Carlos, multitudes. ¿Cómo le explica a ustedes?
Mirá, yo dejemos una cosa. Era tal el desorden. Nosotros estábamos con Luder en el hotel que está enfrente del obelisco, República.
Sí, República, sí.
Ahí teníamos, Beatle, yo estaba en el equipo de Beatle, ¿no?
Sí,
no,
Beatle era el candidato a vice.
Yo te vicepresidente. Para cruzar al palco, había un cordón de seguridad.
Sí.
Cuando aparecimos en la puerta del República, el cordón
desapareció.
Sí. Pues sabes cómo llega Luder al palco, perdí sin un zapato.
Sí, me acuerdo, sí, llega sin un zapato. Sí.
¿Vos te imaginás a un hombre de la formación de Luder, de la...
el escribano Luder,
el doctor Luder, hablar en la proclamación sin el zapato? Le provocó un serio problema, un serio problema. No lo recuperamos el zapato, no sé qué pasó con el zapato. Pero
eso increíble. Ahora, ¿cómo les explica a ustedes, voy a privatizar?
¿Quién?
Menem. Ahí ya estaba Dromi, por ejemplo.
Sí. Yo creo que la sociedad aceptó las privatizaciones, y la dirigencia obviamente también, porque un poco, digamos, el símbolo de las privatizaciones fue las comunicaciones.
Sí. ¿Voy a decir la privatización de Entel?
De Entel.
Sí. María Julia.
María Julia. ¿Por qué te digo eso? Porque todos los argentinos habían vivido la frustración de no tener teléfono, de tener que esperar años para un teléfono que no llegaba.
Cierto.
Y peor todavía, durante la época de Alfonsín se hizo el plan, no me acuerdo,
Megatel.
Megatel, ¿o no?
Sí, un plan Megatel, sí. Que no se anotaba mil de tipo y no funcionó.
Se pagaron y no se cumplió.
No funcionó.
Sí, hasta el punto de que la gente que quería un teléfono a veces compraba un pequeño departamento con teléfono para trasladar el teléfono a su casa.
Totalmente.
Esa privatización que mejoró sustancialmente las comunicaciones y habilitó el paso a lo que es hoy la digitalización, no, pues ya no hubiera habido en el país ni siquiera teléfono.
Sí.
Eso yo creo que cambió mucho la cabecita de muchos.
Un político como vos, con tu formación, ¿cómo convivía con el Menem / frivolidad?
No convivía.
Pero vos trabajabas con él.
Sí, pero Menem, para los que lo conocen saben perfectamente que Menem distinguía la gente de la noche a la gente del gobierno. Yo nunca participé, nunca.
Sí.
Fui ministro del Interior casi, es decir, 5 años.
Sí.
Secretario de la Técnica 2 o 3. Sí. Subsecretario de la Presidencia 2 o 3. Nunca participé de nada de noche en Olivos.
Nunca.
O sea, primero porque no era parte de ese grupo.
Sí.
Segundo porque Menem seleccionaba a la gente.
O sea, lo invitaba a Sofovich, pero no te invitaba a vos.
Por supuesto. A mí me invitaba para asunto de gobierno, lo veía en la Casa de Gobierno.
Sí.
Pero no, es decir, Menem en ese sentido distinguía muy bien lo que era la mesa de póker o la... Menem no mezclaba.
Cuando aparecían las denuncias de corrupción, ¿cuál era la reacción?
Mirá,
por ejemplo, el caso, no sé...
El caso que me tocó a mí fue lo de los guardapolvos, porque yo en ese momento era
Los guardapolvos va a usar.
Famosos. Yo sí. En ese momento era, porque era jefe de gabinete de Bauzá.
Sí.
En la en el Ministerio de Acción Social.
Sí.
Y el radicalismo, por intermedio del senador este de La Pampa, ¿cómo se llama?
Verón Garay,
que ya falleció.
Verón Garay, sí.
Una buena persona.
Sí, muy buen tipo.
Hizo la denuncia famosa. Sí. La denuncia era, yo la defendí públicamente en la televisión, en el diario, y porque realmente estudié el tema. No era que se me ocurrió.
Porque que Bauzá era inocente.
No, te voy a explicar una cosa que es muy interesante y que vos la vas a comprender.
Sí.
¿Qué decía que era impactante Verón Garay? Decía, sí. ¿Cómo puede ser que si voy al supermercado compro el guardapolvo a la mitad de lo que lo paga el Estado?
Sí,
¿cómo puede ser? Yo la verdad que cuando empezó el tema, ¿cómo puede ser? Yo mismo pensaba, hasta que encontré la solución, que era muy simple, y la explicación era muy simple.
¿Cuál es?
La inflación en aquel momento, ¿te acuerdas que se le escapó a Menem?
Sí.
La inflación era terrible.
Sí.
Y además, el Estado pagaba en 6 y 8 meses.
Sí.
¿Cómo podía venderle a alguien un guardapolvo al Estado al mismo precio que le vendía un supermercado que le pagaba cash?
Pero,
con la inflación, escucha, con la inflación,
Carlos,
y la demora, se le licuaba, Carlos, totalmente.
Mira, te voy a decir, los guardapolvos, la leche trucha, la valija de Amira, el tráfico de armas, ahí no había inflación.
No, bueno, pero yo digo lo que yo intervine. Sí, lo que yo intervine,
pero nosotros, pues, estabas en el gobierno.
Como funcionario, es esto. Y creo que Bauzá era absolutamente inocente en eso. Incluso cuando yo era ahí fui jefe de gabinete, tuve el problema de la leche.
Sí, la leche trucha, Espadones.
De Espadones.
Sí.
Y entonces iniciamos un sistema de licitación para comprar leche, porque la gente era en una situación muy jodida.
Pero el caso existió.
Pobreza, existió el caso.
Sí.
Para comprar leche hicimos un sistema de licitación.
¿Y el tráfico públicas. De armas? ¿El tráfico de armas?
Yo creo que no sé si vale la pena extenderme eso. Yo te puedo dar una explicación muy simple sobre el tráfico de armas.
Una línea.
El tráfico de armas en el mundo,
sí,
sigue pautas casi institucionales, entre sí, comillas. Los traficantes de armas,
sí,
compran armas donde hay, sin saber a quién se las van a vender.
Sí.
Y las venden en el momento en que las puedan vender a quien las necesita.
Sí.
Yo creo que el gobierno falló en el control de esto. Es decir, ¿por qué? Porque el tráfico de armas, cuando hay películas que se la muestran realmente como famosas, el tráfico de armas, cuando él las compra en un país X, necesita lo que se llama una especie de autorización de una autoridad importante. Que eso los traficantes de armas lo consiguen. No pasó en este país porque no fue nuestro caso. Y cuando las venden porque, es decir, alguien las necesita. Y no coincide en el tiempo cuando la compran y cuando la venden. Ahora, en el caso argentino, lo que fue complicado en el caso argentino, es que las armas llegaron a dos lugares las tratativas de paz y los tratados internacionales no hubieran permitido.
Ahora, que déjame que te haga la última pregunta y agradecerte que hayas venido al programa, el programa especial Democracia. ¿Vos crees que la historia lo va a absolver a Menem?
No lo va a absolver, no lo va a condenar, seguro. Yo te digo, Menem, ¿cómo te podría explicar? Menem es para la historia argentina un motivo permanente de reivindicación. Hoy lo ves en muchos lugares.
¿En qué lugar de la Argentina?
En el gobierno mismo, la gente del gobierno mismo.
¿Puede decir que la gente del gobierno reivindica a Menem?
Totalmente. ¿Dónde está la condena a Menem de la gente del gobierno?
Bueno, en cualquier momento van a pedir su desafuero, ¿no?
No sé si lo van a pedir.
Bueno, o sea, para vos, Menem es, para vos, o sea, a Menem no hay que condenarlo.
A Menem hay que juzgarlo con las pautas que se juzga a todos los ciudadanos. En los fueros. Los fueros no los inventó Menem, ¿eh?
No, no, ya lo sé.
Los fueros existen.
Ya lo sé, ya lo sé.
Los fueros no los inventó, pues no se inventaron para Menem.
Estoy de acuerdo.
Ahora, que el Senado no le otorgue, no otorgue la, porque entienda que no hay elementos para desaforarlo, sí, es otro tema.
Ok. Carlos, gracias por venir, ¿eh?
No, por favor.
Muchas gracias. Tanda, títulos. Thank you.